Este robo con violencia de cuatro muchachos en Quilmes a un jubilado de 71 años, el jubilado saliendo y rematando de tres tiros a uno de los muchachos que le robó, y eso motivó una cantidad de usos y de costumbres mediáticas y de usos emocionales, tal vez, de lo que es un delito, que es un doble delito. Ahí perdieron los dos, perdieron dos familias, tanto la del muchacho que pierde la vida, que es asesinado, como la del jubilado. Y lo que reflexionamos así a primera vista con Fernando era el tema de la falta del Estado ahí, ¿no? Que no se dice en los medios de comunicación y que muchas veces tiene que ver cómo para, por ejemplo, anticiparse al delito, es decir, en términos de inclusión para el muchacho, y anticipar seguridad ciudadana que sea, que no sea armada, digamos, ¿no? Que hay un Estado que tiene que vigilar ese tema, que tiene que vigilar el tema del uso de las armas. Vamos a hablar con alguien que viene trabajando el tema de delito e inclusión social desde hace muchísimos años, que es el profesor Juan Pegoraro, el profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Fernando Clavero y Fernando Piana los saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Muchas gracias por atendernos. Por ahí yo arranco desde algo que es más avanzado, tal vez, que tiene que ver con el espejo, digamos, de este delito, que es una tragedia en realidad para distintas familias y para la sociedad en sí. ¿Cómo se expresa en los medios de comunicación, casi en cadena nacional, un asesinato en un horario incluso hasta que no correspondería directamente marcarlo, sino que no ejemplifica absolutamente nada y falta la pata del Estado ahí, ¿no?
Falta la pata del Estado, digamos como una... Bueno, no sé qué decir, que falta la pata del Estado. Yo no sé si el Estado puede asegurar la seguridad, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y puede asegurar que estos casos no ocurran. Yo lo que tengo temor es que casos de estos de haber realizado un asesinato, como este caso de este jubilado, pobre persona, que bueno, tremendo porque se ha arruinado la vida con esto, es un acto, digamos, que puede generalizarse. Yo creo que hay una campaña periodística de desacreditación del gobierno, y aprovechando este hecho tremendo, como fue también este hecho tremendo, ¿no? Porque además a este hombre, un hombre civil, se le arruina la vida, ¿no? Porque ¿qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar en su casa cuando, si es que vuelve? No sé si quedará preso mucho tiempo. En principio debería ser así, pero bueno, quizás es en prisión domiciliaria, pero ¿dónde se va a domiciliar? Claro. ¿Hola?
Sí, estamos escuchando atentamente. Sí.
Ah, perdón, no, que lo escucho un poco lejos, por eso no...
Ah, estamos escuchando atentamente, sí.
Ah,
sí.
Bien. ¿Dónde se va a domiciliar, no? Porque no puede no pensar que puede haber una venganza de las víctimas, o de alguien amigo de la víctima, o conocido de la víctima, o, bueno, compañeros de la víctima, ¿no? No puede dejar de pensar eso.
Sí. Ahora, Juan, sí. Clavero lo saluda, ¿qué tal?
Hola, Clavero, buen día. Sí.
Juan, como usted dijo, hay una...
un poquito más fuerte.
¿Ahí me escucha bien? ¿Ahí me está escuchando un poquitito mejor?
¿Eh? Más o menos.
Seguro. Ah, bueno, vamos a ver si me comprende, me escucha la consulta.
No, ahora escucho bien.
Ah, buenísimo. Bueno, como usted decía, hay una campaña mediática. Que tiene que ver con esta problemática. En las últimas horas, en los últimos días, después de algunos hechos que los medios de comunicación ponen en los títulos, se empezó a decir, bueno, cuando termine la cuarentena va a crecer el índice de delincuencia. Primero, no sabemos cuándo va a terminar este proceso que nos afecta del coronavirus. Segundo, qué sé yo si va a aumentar la delincuencia o no. Esta es la consulta. Esos conceptos, esas ideas sobre esta cuestión del delito, la sociedad, ¿está inventada, Juan?
Bueno, yo no sé si está inventada. Sí, bueno, sí. Yo creo que tiene un... No sé si decirlo, calificarlo como inventada, sino que tienen una intencionalidad política.
Ajá.
Cuando digo una intencionalidad política, digo, bueno, me parece que ninguna persona con, digamos, apoyada en una fundamentación científica, quiere decir, por lo menos basado en los hechos reales, quiere decir estadísticos, sí, por lo menos puede decir eso.
Ah, por eso, ¿hay una estadística que me permita decir de acá a 2 meses no va a aumentar la delincuencia, por ejemplo?
No la puede haber, porque además la estadística del aumento de los delitos es absolutamente falso, porque el delito es el delito casi es imposible tener un dato cierto de cuántos ocurren. La cifra negra, lo que se llama la cifra negra del delito, que es el delito no registrado, siempre ha sido un gran desafío para la criminología. Sí. No solamente para la criminología positivista, la criminología más tradicional, la criminología del siglo XIX, que se prorrogó, y se prorroga hasta ahora, porque la criminología del siglo del positivismo es la criminología que casi está instalada, por ejemplo, en la policía, todos los civiles son posibles de cometer un delito, son sospechosos, los civiles son sospechosos. Disculpe que la digresión, pero ayer estaba así escribiendo algo y además me recordé la muerte de Pocho Liprati. Pocho Liprati era un militante social que en 2001 fue acribillado a tiros en un comedor de chicos, en Rosario. Porque me encontré con una noticia de Celeste Liprati, que es la mujer, creo. Y ahí hice la asociación. Entonces todos los civiles son potenciales sospechosos. Y además, bueno, esto de la cifra negra, ¿qué quiere decir con la cifra negra del delito? Es que la gran mayoría de los delitos, quedan impunes, quedan inobservables son inobservables. ¿Por qué? Porque no se hace la denuncia, porque no se considera delito por la víctima, aunque se haga la denuncia no es registrada, ¿comprende? Y quién hace la denuncia, además, los sectores bajos, los sectores, podemos llamar los sectores vulnerados, hacen la denuncia, por los hechos más violentos, por ejemplo. Y esto se refleja, por ejemplo, en la encuesta, una encuesta que yo hacía cuando estaba a cargo de la Cátedra de Derecho y Sociedad, que es la cátedra que fundé en 1987, en la Facultad de Sociales, mejor dicho, en la carrera de Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, en aquel momento todavía era carrera de Sociología nada más, los alumnos me respondían, en la encuesta me respondían que el mayor número de delitos que se cometen es homicidio, cuando es algo así como el 6%, en realidad es el 6% mil.
Y ahí está, profesor, la diferencia entre la tasa de delitos cada 100.000 habitantes y la percepción de ese delito, que
claro,
en Argentina
es alto. Percepción es lo que aparece en los periódicos. Y de ahí se habla, por decir, el crecimiento brutal del delito. Yo creo
Juan, o sea que el concepto ese sobre lo que sea delito o seguridad, lo que sea, estaba relacionado con lo que ponía en la tapa de los diarios.
Sí, claro, además que con la tapa de los diarios, ni siquiera el diario consideraba delito, solamente a los más, a los que expresaban más una violencia letal, o violencia excesiva, digamos, violencia realmente hasta violencia cruel, podríamos llamarlo también, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que impacta. El imaginario, los sentimientos, o sea, lo que más afecta a los sentimientos o al imaginario, o a la imaginación, digamos, Son ese tipo de delitos que son tratados por los periódicos, por la información periodística, de una manera tal que es lo que se llama la crónica roja.
Claro.
Esa crónica roja es la que ha influido, influye notablemente en la opinión pública.
Exacto.
Y la opinión pública, que es un gran problema, digamos, para cualquier gobierno, sobre todo cualquier gobierno cuando no maneja los medios de información, por lo menos que puedan ser equivalentes a la intencionalidad política de la oposición, y esto es un gran problema que tenemos actualmente, creo que es víctima, digamos, de la intencionalidad política. Pero esto en otros países se ha equiparado, porque hay fuerzas que pueden equiparar, los medios de comunicación no están tan hegemonizados,
claro,
como en Argentina.
Claro.
Hay medios en otros países, hay medios de comunicación, digamos, por ejemplo en Francia hay una información a la opinión pública muy fuerte de una miríade de otros medios de comunicación que están en manos de otras personas, entre ellos en manos de personas democráticas que tiendan a defender la vida republicana.
Sí, y con otra. Sí, y
lo que pasa aquí en Argentina es una singularidad. Está bien que también ocurre en España con la cadena esta Prisma, con el grupo Prisma, o en Brasil con el grupo Globo. En Argentina se ha producido una cuestión absolutamente, yo diría, difícil de dialogar con ellos.
Difícil de dialogar
porque no hace falta que uno le muestre la verdad. Como lo que decían ustedes, Clavero o Peana, diciéndole, pero es un imaginario eso, ¿cómo pueden decir?
Esa es una batalla cultural muy larga, ¿no? De larga duración, que cuesta muchísimo. Profesor, muchas gracias por estos minutos con la radio pública y que tenga muy buen día. Realmente nos ayuda a pensar porque es un tema muy sensible y que vamos a tener que hablar en los próximos meses muchísimo.
Bueno, con mucho gusto.
Un abrazo muy grande.
Que la pase muy bien. Salud. Chau, chau.
Juan Pegoraro es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Algunos conceptos son muy finos y muy importantes para lo que se viene. ¿Sí? Vemos un azuzamiento de la inseguridad, del tema inseguridad, principalmente en los medios del Grupo Clarín, TN, Canal 13, todo el tiempo y principalmente en la provincia de Buenos Aires.